Muy bien, hermanos, entonces continuamos el estudio de los días domingo en la tarde, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Como ya lo habíamos dicho en otra oportunidad, van saliendo muchos temas, porque el tema de la venida de Cristo involucra otros asuntos como lo fue en su oportunidad el análisis del lenguaje de inminencia. ¿Se acuerda que estuvimos detenidos un poquito de eso? En eso porque es necesario que entendamos que siempre el llamado de los profetas del propio Señor Jesucristo y de sus apóstoles tuvo ese sentido de inminencia, para que nosotros no perdamos la perspectiva, si eso es todo, hermano, para que entendamos que lo transitorio, lo peregrino, no es el todo de la vida del creyente, sino que se proyecta más allá. Y me acordaba ciertamente de eso, porque a pesar, escúcheme bien, a pesar de que entendemos por las Escrituras que Israel era un pueblo escogido por Dios con promesas terrenales, también tenía un llamado peregrino, ¿se acuerdan? Ellos vivieron como peregrinos. Me acuerdo cuando estaban en el trato de Dios por el desierto, por décadas estuvieron ahí, ¿cierto? Y el santuario tenía esa característica que era hermoso, era tremendo, glorioso, pero era una tienda de campaña. Se movía de un lado a otro, había que trasladarla, porque era un pueblo que estaba peregrinando rumbo a su patria. Es decir, el pueblo tenía un sentir peregrino. Y por eso que siempre los llamados de los profetas al arrepentimiento, porque el día de Jehová viene, ¿se acuerda? Cuando ya el pueblo estaba en apostasía y estaba de algún modo penetrado por tantas ideas paganas que rodeaban a este pueblo, el Señor les llama al arrepentimiento, porque el día del Señor está cercano. Entonces ahí tenemos ya un lenguaje de inminencia para un pueblo llamado Israel. Y era un tema que tuvimos que abordarlo de manera individual, y así van saliendo muchos otros temas. Y el día de hoy creo que vamos a iniciar parte de eso también, otro tema dentro del conjunto general que se llama la venida del Señor. Ya la semana pasada, hermanos, estuvimos analizando de manera individual el arrebatamiento de la iglesia. No fue la semana pasada, fue la semana antepasada, porque tuvimos la cena. Y estuvimos analizando esta palabra en el original que es arpazo, ¿cierto? Que es arrebatamiento tomadas por la fuerza. Porque el Señor va a venir a buscarnos sin previo aviso. Ya nosotros estuvimos viendo ese lenguaje maravilloso realmente cuando uno estudia lo que es la relación de los novios en el pueblo de Israel, cuando había una preparación de bodas, cuando se firmaba el concordato de desposorio, cuando el novio o ya el esposo se iba a la casa de su padre a preparar morada para su esposa, un lenguaje que se cruza armoniosamente con lo que estamos estudiando. Porque el esposo prometía regreso sin ningún aviso previo. Entonces debía estar la esposa velando por el regreso de su amado esposo. Así, de esa manera, tomado de una experiencia real, literal, de la cultura judía, nosotros entendemos que la iglesia, siendo un pueblo peregrino, siendo un pueblo con promesas celestiales, está esperando el regreso de su amado. He aquí viene el esposo, ¿cierto? El Señor viene en cualquier momento. Y nosotros como esposa debemos estar velando y anhelando que Él regrese. No se condice la idea de que nosotros seamos la esposa de Cristo y preferimos que Él no venga. Eso es absolutamente incongruente con este sentir natural, espontáneo de una esposa que ama a su esposo. Entonces, en Juan capítulo 14, ya lo vimos, versículo 1 al 3, habla de aquello: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Y por qué? Porque en la casa de mi padre hay muchas moradas, y voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo preparar el lugar, vendré otra vez. Ese vendré otra vez es inminente. El estar ya regresando para tomarnos y arrebatarnos a nosotros. Ahí implícitamente está la palabra, ¿no es cierto? Arrebatamiento, aunque no la menciona, pero él vuelve a buscar a su esposa. Porque esa era la tradición judía. El esposo venía a arrebatar, a llevarse a su esposa porque le pertenecía. Pero también estuvimos viendo que esta palabra de alguna manera aparece simplificada o manifestada en la vida de uno de los antiguos, valga la redundancia, del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan quién? Enoc, muy bien. Enoc caminó con Dios. Ya eso, esa simple frase nos habla de una experiencia peregrina, caminar con Dios. Nunca olvidemos que la iglesia en el primer siglo era considerada como el camino, ¿se acuerdan? Estos del camino, decían, lo que enseñan los del camino. Porque estar con Cristo es caminar con Él, es andar con Él, es andar en Él. Es una vida peregrina, y así precisamente anduvo Enoc. Y el relato de Enoc es tan cortito, pero no menos profundo, hermanos, porque dice que Enoc caminó con Dios, tuvo familia, todo, pero caminó con Dios, y desapareció, pues le llevó Dios. A diferencia de los otros que se mencionan en ese pasaje de Génesis 5, es que los demás murieron, los demás durmieron. Pero nosotros sabemos que el arrebatamiento lleva consigo esas dos realidades. No todos dormiremos, no todos moriremos. El apóstol Pablo nos enseña en su lenguaje, ¿cierto? Tanto en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, como en primera a los Corintios, capítulo 15, ¿se acuerda? Dice que no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Claro, en primera Tesalonicenses habla de arrebatados. Y en 1 Corintios 15 habla de transformado. Es decir, hermanos, tenemos una doble esperanza, por decirlo así. Una esperanza inminente, que el Señor viene y nosotros no vamos a ver muerte. Creo que todos los creyentes anhelamos el regreso de Cristo y creemos que no vamos a ver muerte. Ese es el lenguaje de inminencia. Pablo lo decía, los que habremos quedado, los que viviremos hasta el día del Señor. Acuérdense que Él nunca enseñó que iba a morir, sino que Él iba a quedar hasta que Cristo regresara. Era un lenguaje propio de la iglesia primitiva, era el concepto de las convicciones verdaderas de los creyentes del primer siglo. Entonces vemos esta doble esperanza, por decirlo así, o somos arrebatados o definitivamente seremos resucitados el día de la venida de Cristo. Entonces Enoc desapareció porque le arrebató Dios. Entonces esta palabra arrebatamiento también, de algún modo la vemos en la experiencia de Elías. El profeta Elías que desapareció. El Señor le arrebató, le llevó a través de unos carros de fuego, desapareció. Y quedó un sucesor llamado Eliseo. Entonces ya tenemos en el Antiguo Testamento referencias de personas que no vieron muerte. ¿Por qué nos va a costar tanto entender? Porque eso es lo que los enemigos de esta doctrina nos dicen, ¿cómo pueden creer eso? Pero si no es novedad, hermanos, que el Señor lleve a los suyos. Ya lo hizo en el pasado, y también esta palabra arrebato o arrebatamiento arpazo, que significa sacados por la fuerza, está ahí usada en Hechos 8:39, cuando Felipe, luego de bautizar a quién, ¿quién se acuerda? Al eunuco, al etíope, ¿no es cierto? Es arrebatado, ya no le vio más el etíope, porque fue arrebatado, es decir, traspuesto, movido de un lugar a otro, súbitamente. De ese modo vamos a ser nosotros transformados, hermano. El apóstol Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Ya estuvimos analizando eso y siempre lo vamos a ir repasando para que no se nos olvide. Y finalmente vimos esta palabra arrebatamiento como digamos como origen, ¿no es cierto?, la etimología del griego, desde el griego, en 2 los Corintios capítulo 12 verso 3 al 4, cuando habla de que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Una doctrina también contundente y que se abre en otros conceptos, porque ahí debemos entender que hay un cielo de Dios. El tercer cielo no es el cielo que vemos, no es el cielo de los astros, de los planetas, sino que es el cielo exclusivo de Dios. Para el hombre ciertamente una locura, irracional como quieran llamarle, pero para nosotros que somos salvos por fe, más el justo por fe vivirá, y fe es certeza de lo que esperamos y convicción de lo que no vemos. Usted no ve el tercer cielo, no lo vamos a ver nunca acá. Aunque por ahí dicen muy al margen que algunos han sido arrebatados al tercer cielo igual que Pablo, allá ellos que ven cosas. Pero la fe verdadera que ha sido entregada a los santos, como dice Judas, es una fe que se sustenta, que se alimenta en lo que no vemos. No en lo que vemos, es al revés. Entonces el apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas inefables, indescriptibles, que el hombre no puede entender. Escuchó, vio cosas ahí. Es el cielo que nos espera, hermanos. Un cielo glorioso. Alguien me preguntaba por ahí, no me acuerdo esta semana, ¿cómo será el día del arrebatamiento? ¿Qué vamos a sentir? Yo lo único que atiné a decir es cuando usted tiene algo hoy día que le alegra mucho, no sé, ponga ahí usted cuál es la parte que le llena de gozo. Eso multiplíquelo infinitamente. Vamos a estar tan alegres, tan gozosos, hermanos, que no va a haber lugar a la tristeza, ni al llanto, ni al dolor. Porque así lo dice la Escritura. Las cosas primeras pasaron. Entonces nosotros, hermanos, tenemos una bendita esperanza. El Señor viene a buscar a su pueblo. Y ahí es donde se abre lo que estamos analizando el día de hoy, que el arrebatamiento de la iglesia no debe confundirse con la segunda venida de Cristo. Aunque están en la misma recta, por decir así, ¿recta en qué sentido? Ya la próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a tener un poquito una gráfica aquí que nos va a ayudar más. Pero debemos entender que en esa recta, nosotros estamos transitando ya, y esa recta se llama el postrer tiempo. Cuando Cristo vino por primera vez, marca el inicio de un tiempo, el término de uno y el inicio de otro. Y ese nuevo tiempo que se abrió se llama el postrer tiempo o el último tiempo. Y estamos transitando el último tiempo, y por eso que estamos analizando la característica de la sociedad y de la humanidad en el último tiempo. Ahora, esa recta tendrá un fin, la segunda venida de Cristo. Entonces está enmarcada entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. No obstante, entre esos dos acontecimientos, uno que ya ocurrió y uno que ocurrirá, hay un hecho intermedio que no lo podemos negar, hermanos. Es el arrebatamiento de la iglesia, donde él viene a buscar a su esposa antes de la boda, de las bodas y de la celebración de las bodas del Cordero. No puede ser un evento único. Entonces, quedamos la otra vez en la epístola de Pablo a Tito, ¿se acuerda? Tito capítulo 2, versículo 13. Esta es una de las evidencias, hermanos, de que nosotros esperamos estos acontecimientos de manera separada. Una inminente y la otra gloriosa, que va a venir o se va a concretar una vez que las señales sean cumplidas. Entonces usted pregunta, ¿el arrebatamiento tiene señales que indican que va a ocurrir pronto? Definitivamente no. La iglesia de Cristo, desde que Cristo ascendió a los cielos, tenía que esperar ser arrebatada. No obstante, la segunda venida de Cristo sí tiene señales. Porque nosotros vemos que dentro de esa recta, no solamente estamos nosotros los gentiles o los miembros de la iglesia, que también hay judíos y gentiles, pero que también está en esa recta el trato de Dios con su pueblo Israel. No olvidemos, hermanos, que una vez que la iglesia sea arrebatada, Dios retoma su trato con su pueblo Israel. Ese trato se detuvo, por decir así, cuando se inició este nuevo tiempo. Porque antes el Señor trataba directamente con Israel. Pero Dios tenía, como algunos lo han llamado, y yo concuerdo plenamente, tenía este paréntesis en su soberana voluntad. Un paréntesis que se llama la iglesia, se llama la gracia. Un tiempo que va a terminar ciertamente para iniciar otro tiempo cuando Dios retoma su trato con su pueblo Israel. ¿Por qué quería mencionar esto? Porque para ellos sí hay señales. Acuérdense que el pueblo de Israel siempre anduvo por señales. Y el Señor llegó a tratar muy duro, sobre todo a la casta religiosa de Israel, diciéndole: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero no debemos también ignorar que el Señor se movió a través de señales y milagros con su pueblo en el pasado. ¿Se acuerdan el tiempo de Israel, cuando estaba en la esclavitud de Egipto? Y así también en el transcurso del desarrollo de este pueblo y de este trato de Dios para con ellos. Entonces, aquí en Tito, capítulo número 2, versículo 13, dice lo siguiente. Pongamos atención, mire, dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los creyentes, hermanos, estamos aguardando un evento que se, podríamos decir, que se divide en dos fases. Uno, la esperanza bienaventurada, que es el arrebatamiento de la iglesia, donde el Señor viene por los suyos, viene a rescatar a los suyos. Hay un principio, hermanos, que las Escrituras nos enseñan, que el Señor pone a salvo, pone en lugar seguro a los suyos antes de que venga el juicio de Dios. Así ocurrió con Noé, así ocurrió, por ejemplo, con Lot, ¿se acuerda? Lot fue rescatado antes de que destruyera Sodoma. Así pasó también con Rahab la ramera, la rescató antes de que se destruyera Jericó. Nosotros vemos, hermanos, el juicio ahí en Egipto, cuando las plagas y la última tragedia que ocurrió en Egipto, cuando pasó lo que se conoce clásicamente como el ángel de la muerte, ¿cierto? La muerte pasó, se llevó a todos los primogénitos, mas no pasó por la casa de los creyentes, del pueblo escogido, porque había una cobertura que era la sangre del Cordero, un tipo, una figura clara, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Señor pone a salvo a los suyos. Ese es el principio de Dios. No tiene ningún sentido que el Señor haya dicho en la cruz, consumado es, y nos permita pasar un tiempo de juicio. Es que es absurdo. Es que es ir en contra de lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Nosotros debemos entender que Él nos pone en un lugar seguro y luego viene el juicio. Es decir, el arrebatamiento incluye la venida de Cristo, no a este mundo, sino que, como ya lo leímos en 1 Tesalonicenses, Él viene en el aire, en las nubes, en un hecho intermedio. Ahí nosotros somos arrebatados, atraídos por el Esposo, cual imán atrae el metal, así nosotros seremos ahí atraídos por Él y estaremos para siempre con Él. Nunca más nos separaremos de Él. Él viene por los suyos. Es la esperanza bienaventurada de la que Pablo dice a Tito. Pero también anhelamos, ¿qué cosa? La manifestación gloriosa, ¿no es cierto? Como dice acá, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque Él no solamente nos promete sacarnos de este mundo, sino que venir a reinar con Él. Tremenda esperanza, ¿no es cierto, hermanos? Es decir, tenemos por un lado la esperanza bienaventurada del arrebatamiento de la iglesia y la manifestación gloriosa cuando el Señor vuelva por nosotros. Es decir, la segunda venida de Cristo es cuando Él ya no viene por los suyos, sino que viene con los suyos a reinar. Ahí se cumple lo que dice la Sagrada Escritura, que Él viene con sus santos a reinar en poder y gran gloria. Mire, veamos un pasaje a la luz de este texto de Tito. Primera a los Tesalonicenses, por favor, capítulo número 3, para que entendamos un poquito la diferencia. Este pasaje de Tito, capítulo 2, 13, ha de ser entendido con otros textos que avalan esta interpretación. Por ejemplo, en Primera Tesalonicenses, capítulo 3, 13, dice así: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué más dice? Con todos sus santos. Entonces, claro, hay algunos que niegan esta realidad, yo también lo quiero comentar. Ellos, por ejemplo, al ver esta interpretación clara, literal, interpretan, valga la redundancia, de que los santos que dice aquí son los ángeles, porque también se menciona que a los ángeles se les llama santos. Pero nosotros vamos entendiendo que la manifestación gloriosa no es con los ángeles. Los ángeles no necesitan ser glorificados, no necesitan mostrar lo que Dios ha hecho, la obra magnífica del Evangelio. Lo que se va a mostrar cuando Él regrese es el cumplimiento del Evangelio de Jesucristo, cuando nosotros, siendo viles pecadores, seremos manifestados con Él en gloria. Entonces aquí, este texto dice, en 1 Tesalonicenses 3:13, que el Señor se vendrá, ¿no es cierto?, con sus santos, ya no por sus santos, sino con sus santos. Entonces, como lo decía un predicador, ¿qué sentido tiene que Él venga? Que si lo vemos en una sola perspectiva, el Señor viene, nos arrebata y viene inmediatamente, porque es un solo evento, es un solo acontecimiento. Pero nosotros estropearíamos muchas figuras, hermano, muchas figuras. Una de ellas es esta relación del esposo con la esposa. Porque el Señor venía, o sea, viene a buscar a su esposa, así como el judío casado, esposo también, venía y arrebataba a su esposa. Y una vez que se la llevaba, ¿qué tenían que hacer los invitados de las bodas? ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo en Mateo 24 las vírgenes. ¿Qué tenían que hacer? Esperar al esposo con la esposa. Porque acuérdense bien, cuando vimos la parábola de las 10 vírgenes, vemos que aparecen las vírgenes, que aparece el esposo, que aparece el ambiente de bodas, aparecen las lámparas, pero hay algo que está omitido ahí. La esposa está omitida. Lo que no quiere decir que cuando dice a medianoche ahí viene el esposo, viene sin la esposa. No, él viene con su esposa. Y para que venga con su esposa previamente tiene que haber sido arrebatada. No sé si se entiende. Entonces, son dos acontecimientos distintos. Quiero hacer un paréntesis respecto a la oposición tenaz a esta doctrina. Porque, hermano, nosotros debemos entender que esta doctrina la aprendemos directamente de las Escrituras. Porque si usted lee muchos textos, específicamente de la línea reformada, ustedes van a aprender escritos y enseñanzas que niegan esta realidad. Y enseñan, por ejemplo, que esta doctrina no se sostiene en las Escrituras, que es solo un acontecimiento. Pero si uno comienza a indagar nuevamente el argumento de ello, uno se va más atrás y comienza a entender que todo parte desde que uno erróneamente niega la existencia de un pueblo llamado Israel. Si usted niega a Israel como pueblo de Dios, todo se estropea y todo cambia de perspectiva. Entonces ya no puede distinguir quién es Israel en las bodas y quién es la iglesia, porque todos son la iglesia. Entonces ahí suena lógico y suena coherente decir que es un solo acontecimiento. Pero usted ve literalmente que Israel tiene promesas vigentes, que Israel va a ser restaurado y va a ser redimido por Dios, porque dice la Escritura ahí en Romanos 11 que Dios desde antes escogió a este pueblo y amó, ¿cierto?, su juramento que le hizo a sus padres. Entonces está, voy a decirlo así muy en comillas, está empeñada su palabra y el Señor cumple su palabra. Él prometió salvar a este pueblo y lo va a salvar. Entonces cuando vamos caminando en esa interpretación literal, no alegórica, de quién es Israel, vamos a entender que las bodas, está el esposo que es Cristo, está la esposa que es la iglesia, y están los convidados a las bodas que es Israel. Entonces cuando entendemos eso, esto se vuelve coherente y ordenado. Es decir, en un breve resumen, Cristo viene a arrebatar a su esposa, se la lleva a las moradas. Y la fiesta de bodas venía después. Entonces lo que dice Mateo 24, que es el lenguaje de inminencia que nosotros lo estuvimos analizando, omite a la esposa, pero cuando vuelve el esposo, vuelve con su esposa a celebrar las bodas del Cordero. ¿Y quiénes van a entrar? Los que estén invitados a las bodas. El pueblo de Israel. Bueno, nosotros vemos esto así en parte en Apocalipsis capítulo 19. Algunos entendidos que han dedicado años a este estudio de la escatología piensan que las bodas del Cordero es un acontecimiento intermedio entre el cielo y la tierra. ¿Sabe por qué? Porque si usted considera Apocalipsis 18, el Señor, antes de unirse a su esposa a celebrar las bodas, aquí vienen las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, etc. Él destruye a la falsa iglesia, a la que se hace pasar, lo hablábamos en la mañana, a la ramera, la que se hace pasar por la iglesia de Jesucristo. Y cuando habla de gran ramera, es porque tiene hijas, que son más pequeñitas. Es decir, un sistema religioso. La Biblia lo llama que en su cabeza tiene un título, Babilonia. La palabra Babilonia es confusión, es ideas filosóficas, todas las religiones sirven. Y todos sabemos quién promueve eso. La única, la grande, la Iglesia Católica, no la nuestra, la Iglesia Católica Romana. Bueno, entonces, hermano, vamos entendiendo que el Señor viene ahora con los suyos, según 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Pero esto no queda ahí, no es solamente un argumento, porque a veces dicen, ¿cómo ustedes pueden fundar una doctrina de un pasaje? En este caso, 1 Tesalonicenses 4, 17. Es que no es así, hermanos. Han habido hermanos de antaño, de varios siglos atrás, que estuvieron estudiando años esta temática y que estaba ahí escondida en el cofre del recuerdo. Lo que hablábamos en la mañana, ¿y sabe por qué? Porque hay confesiones que se han mantenido intactas sin ninguna posibilidad de revisarlas o de reformarlas. Se dijo así y punto, y se acabó. Y como lo mencionaba en la mañana, como estas confesiones están basadas también en los escritos de Agustín, y Agustín, con todo lo que él enseñó, también se revela que era un gran antisemita. Los escritos de Agustín son terribles. Cuando usted lee lo que él decía del pueblo judío, es tremendo. Entonces, si esto permanece así intacto y no es capaz de ser reformado, no hay posibilidad alguna, hermanos, de que muchas iglesias comiencen a cambiar su manera de enseñar. Pero si usted va a la fuente única, que es la palabra de Dios, va a descubrir que este pueblo no ha sido desechado, que este pueblo es Israel, que la iglesia no es Israel, que uno es Israel y otro es la iglesia, y que la iglesia está compuesta de judíos y gentiles, sí, pero que estos dos pueblos van a coexistir en el futuro. Y hay un tiempo para Israel y un tiempo para la iglesia. Entonces, cuando Él viene, en el arrebatamiento Él viene por los suyos, pero cuando viene en poder y gran gloria, viene con los suyos. Y no es solamente un pasaje, sino que vamos a ver otro más. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3. Usted los conoce muy bien esto. Colosenses capítulo 3, versículo... Leamos del versículo 1. Epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo número 3, verso 1, dice así. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está, note lo que dice, escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces, no antes, entonces, esto es muy importante, entonces vosotros también seréis manifestados, ¿qué dice? Con Él, en gloria. Mi pregunta es, ¿cuándo será esto? Mire, analicemos un poquito estos versículos, ¿qué pasó? Bueno, el versículo 1 dice, si habéis resucitado con Cristo. Yo pregunto, hermanos, ¿nosotros hemos resucitado con Cristo? ¿Por qué la Biblia enseña categóricamente que nosotros hemos resucitado con Cristo, hemos sido glorificados, si aún eso no ha ocurrido? ¿Cierto? Nosotros tenemos mucha enseñanza que ya está consumada, pero falta ¿qué cosa? Que se cumplan los tiempos. Por eso es que es importante la profecía, hermano. La Biblia enseña, por ejemplo, que Satanás fue derrotado en la cruz. Y yo pregunto el día de hoy, a 2000 años, por decir así, desde la cruz, ¿ya Satanás no tiene ninguna injerencia, ni participación, ni influencia en este mundo? Es cosa de ver cómo está el mundo, hermano. Los reformados dicen que Satanás está encarcelado, ya no tiene nada que ver. Y yo me pregunto, ¿qué diablo entonces lo que está pasando? A propósito. ¿Qué es lo que está pasando? Y Pablito se ríe. ¿Qué está pasando en el mundo? No es la doctrina correcta, hermano. Satanás todavía tiene poder e influencia en este mundo. Dice Primera de Juan, capítulo número 5, verso 19, que todo el mundo está bajo el maligno. ¿Por qué me acordé de ese pasaje? Porque la Escritura dice que él fue derrotado, que ya Satanás fue derrotado. Pero falta que se cumplan los tiempos. Nosotros ya somos glorificados. aún no hemos sido en la práctica, pero ya esto está consumado. Las palabras del Señor en la cruz no son retórica. Él dijo, consumado es. Uno no puede comprender. La Biblia dice, hermanos, que Él verá el fruto de la aflicción de su alma. Él verá en proyección. No dice el vio. Él verá el fruto de la aflicción de su alma. Es decir, cuando Él estaba muriendo en la cruz, estaba viendo los resultados finales. ¿Los resultados finales dónde están? En la gloria. Entonces, cuando Él vio el fruto de la aflicción de su alma, dice el profeta Isaías, quedará satisfecho. Y así fue. Esa profecía se cumplió prácticamente 700 años después. Es decir, 700 años antes, Isaías habló, pero con precisión, del Mesías. Hermano, este libro no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo murió, y previo a eso, dijo, consumado es. No hay nada más que agregar. Todo está hecho, todo lo hizo Él. No hay nada más que agregar. Destruyó a Satanás, se cumple lo que dice Colosenses 2, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Y el acta de los decretos que atestiguaban contra de nosotros fue clavado en la cruz. Pero eso no significa que ahora, en este plano presente, ya nosotros estamos libres del pecado. No significa con ello que nosotros como humanidad estamos libres de las maquinaciones de Satanás. Falta que se cumplan los tiempos. ¿Por qué ese preámbulo o comentario? Porque aquí nos dice, si habéis resucitado con Cristo, sí, hemos resucitado con Él. Es decir, hemos vuelto a vivir. La conversión es una vida nueva. Es morir y es volver a vivir. La palabra resucitar significa resucitar. Re es volver. Suscitar es levantar. Volver a levantar algo que cayó. Nosotros no estábamos caídos, hermano. Pero yo le pregunto a usted y me pregunto a mí mismo, ¿aún el pecado mora en nosotros? Ciertamente, falta que se cumpla el plazo final. ¿No es cierto? Entonces el llamado de Pablo a los colosenses es ese. Acuérdense que hay una connotación también histórica, cultural, de la iglesia en Colosas. Colosas es una región también helénica, es una región griega. Por lo tanto, esta iglesia, yo me imagino si el día de hoy aquí en Chile no tenemos nada que ver con Grecia y está lleno de filósofos en los púlpitos. Imagínense la iglesia de Colosas. Algún predicador se guiaba por la idea de Aristóteles, de Platón, de Cucharón, etcétera, ¿cierto? Y Pablo tenía que corregir, mirar que nadie os engañe por filosofías y huecas sutilezas, hermano. Eso lo dice ahí, esto tiene un hilo conductor. No podemos aislar un pasaje de otro. Entonces, cuando llega al capítulo 3 dice, si habéis resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Entonces, esa es una enseñanza irracional. ¿Cómo tú vas a creer en un Dios que tiene un trono, que está en el cielo y con perspectivas celestiales? Por ahí hay unos argumentos que dicen, déjate de obsesionarte con el cielo, piensa en la tierra. Enseñanza diametralmente opuesta a lo que Cristo y sus apóstoles enseñaron. Usted lo está viendo en su Biblia. Si nosotros resucitamos con Cristo, si somos de Cristo en otras palabras, nosotros tenemos que buscar las cosas donde está Cristo, las cosas celestiales, nuestra perspectiva de ser celestial. Versículo número 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Ya? Entonces nosotros entendemos cuando el Señor llamó a sus discípulos y enseñaba y decía, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. ¿Qué significa eso? Que los creyentes verdaderos van a tener siempre su mira puesta en Cristo, como lo dice armoniosamente ahí, concuerda con el autor de Hebreos. Hebreos dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, ¿dónde está Cristo ahora, hermanos? Aquí lo dice, está sentado a la diestra de Dios. Está en la gloria. Y si usted eso lo coteja con Juan 14, dice que Él va a la casa del Padre aquí, a preparar lugar para nosotros. Él está ahora haciendo muchas actividades. Una, intercediendo por nosotros. ¿Cierto? Este concepto de sentado a la diestra significa que Él cumplió la obra que su Padre le había encargado. Eso significa. Pero Él está ahora intercediendo, está abogando y está preparando lugar para nosotros. Preparando lugar para su esposa. Entonces hablar de esto, meditar sobre esto, es poner las cosas en las miras de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba. Es como decir, si nosotros hoy día estuviéramos hablando de cosas sociales, si estuviéramos preocupados de cómo apoyar al mejor candidato, y empezáramos entre nosotros a hablar de política y a polarizar la iglesia, porque hoy día lo que está ocurriendo, porque los líderes han perdido la brújula, están polarizando la iglesia. A mí me llamó una persona hace poco y me dice que un grupo de hermanos ahí están polarizados, producto de que los líderes están metiendo la política dentro de la iglesia. ¿Acaso nosotros no somos embajadores? Tenemos que mirar a nuestro capital. Tenemos que mirar hacia nuestra patria. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya vamos llegando a la parte medular, versículo 3. Porque habéis muerto, esto es crucial, el creyente murió para el mundo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa esto? Vuestra vida. Es una gran pregunta. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, Saulo de Tarso había muerto a sus ideales, a su proyección, todo ya no valía nada. Él se proyectaba más allá. Pero en esa proyección él dice lo siguiente, y lo que aún lo vivo en la carne, ¿qué dice? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces ahí nosotros vemos que Pablo se proyecta más allá de lo temporal, más allá de lo terrenal. La vida verdadera de Pablo no era lo temporal, sino lo que estaba escondido en Cristo. Hermano, tu vida y mi vida está escondida en Cristo. Y anhelamos que se manifieste, ¿no es cierto? Por eso que dice el versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces, ese entonces alude a un tiempo, a un estado. No es el estado presente, sino que es el estado de la venida de Cristo. ¿Cuándo Cristo vuestra vida? ¿A qué vida entonces se referirá? ¿A una vida temporal? ¿A una vida terrenal? Es vida eterna. ¿Acaso no dice la palabra que Él dice, yo les doy vida eterna? No dice que venía a solucionarnos los problemas, es que a veces parece irrisorio lo que a veces pensamos que es el Evangelio. Pensamos que el Evangelio es que Cristo nos resuelva los problemas terrenales. Y vivir a Cristo y vivir feliz en este mundo. Como dijo alguien por ahí acertadamente, vivir este mundo es una pesadilla. Y el despertar es la verdadera vida. Cuando estemos con Él, esa es la vida que está escondida. Esto es un tránsito, hermano, pasajero. Entonces, cuando Cristo, vuestra vida, podríamos decir al margen, vuestra vida eterna se manifieste, bien, detengámonos ahí, cuando Cristo se manifieste, ¿a qué se referirá con esta manifestación? ¿Será al arrebatamiento de la iglesia o será a su manifestación gloriosa con los suyos? Bueno, ahí viene la pregunta, porque nosotros tenemos una perspectiva de esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa, que será cuando Él regrese con nosotros. Esto concuerda con primera a los Tesalonicenses 3:13, cuando Él venga con sus santos. Hagamos una pequeña secuencia. Estamos nosotros viviendo este mundo, ¿cierto? Como creyentes, peregrinos, extranjeros. Cristo viene, nos arrebata, somos glorificados, somos llevados a las moradas eternas, ¿cierto? Se nos efectúa el tribunal de Cristo, no sabemos en qué velocidad, en qué secuencia va a ser, pero eso es lo que dice la Escritura. Y una vez ocurrido eso, y la entrega de galardones y de coronas, como dice la Escritura, Él regresa con lo suyo y se manifiesta el fin del Evangelio. No sé si se entiende. Cuando digo fin del Evangelio, no estoy diciendo que el Evangelio tenga un fin, sino que muestre el propósito final del Evangelio, que es ser nosotros conformados a la imagen de su Hijo. Entonces dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces, aquí yo agrego un poquito, no antes que eso, sino que en ese momento, vosotros, los creyentes, también seréis manifestados con Él en gloria. La segunda venida de Cristo es una venida gloriosa, epifanía, una venida brillante. No solamente denota que Él viene, sino que viene en gloria. Cuando Él viene, es solamente presencia. Pero cuando viene y manifiesta su gloria, es una venida destellante, gloriosa. Todo ojo le verá. Cuando Cristo venga a arrebatarnos, solamente nosotros nos vamos a dar cuenta porque le estamos esperando. Pero cuando Él venga, no solamente los creyentes le van a ver, sino los inconversos le van a ver. Y toda rodilla se tendrá que doblar en la presencia del Señor. Vamos a terminar el día de hoy observando Romanos capítulo 8. Les quito unos 5 minutitos, porque mañana es feriado, ¿ya? Romanos capítulo 8, dice así, versículo número 17. Romanos 8, 17, hablando de hijos, hablando de adoptados, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué le parece? Herederos y coherederos, porque Él va a ser nuestro hermano mayor. En la familia está el padre, está nuestro hermano mayor y todos nosotros. ¿Qué le parece? Todos conformados, es decir, cuando dice conformados es tomar la forma de Cristo. Nunca vamos a ser como Él porque Él es único, pero Él nos va a dar un cuerpo glorificado. Dice, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Esto está dando la evidencia de que somos verdaderos o no. No está diciendo que para ser cristiano hay que padecer, sino que la evidencia de un creyente es el padecimiento. Versículo número 17 estamos, ¿no es cierto? Para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. El apóstol Pablo está hablando de una glorificación futura, no una glorificación presente. No existe ese concepto, la glorificación es futura. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Mire cómo dice que en nosotros ha de manifestarse. El tiempo presente es tiempo de aflicción. No es el mismo espíritu que impulsó a escribir a Salomón debajo del sol, que es lo que es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, todo lo temporal no tiene comparación con lo que en nosotros ha de manifestarse, que es la gloria venidera. Y aquí viene a dar la razón en el versículo 19, porque el anhelo, mire lo que dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de ¿quiénes? De los hijos de Dios. Ahí está hablando de la venida gloriosa de Cristo con sus santos. Pregunta, ¿qué es la creación que gime? El mundo que vemos. Para nadie es un misterio que este mundo va de mal en peor. La gente no sabe qué hacer con el calentamiento global, con la basura, con el problema del ecosistema. El hombre está atrapado en su propio problema. Estaba leyendo muy al margen sobre el proyecto HARP. No sé si alguien lo ha oído hablar. El proyecto HARP, muy cortito, ¿eh? Esto trata de unos experimentos, ¿cierto?, de personas muy inteligentes, comillas, que han querido intervenir el ecosistema para solucionar problemas, pero no se dieron cuenta que esto ha producido colateralmente huracanes, inclusive terremotos, porque están manejando ondas electromagnéticas. No sé si la han escuchado. Y ahí entra toda una idea conspirativa también, y a mí no me cuesta creerlo, porque la maldad es tan grande, hermanos, que como detectaron que pueden modificar el movimiento de los vientos, de hecho, estos últimos huracanes dicen que fueron promovidos por estas manipulaciones del proyecto HARP. Entonces, nosotros vemos que hay una creación que gime, el hombre quiere solucionarla, en los mails dice, no imprimas, porque debemos cuidar el planeta. El hombre quiere salvar por sí mismo el planeta, pero la creación está gimiendo, no tiene salida, no tiene escapatoria, porque en Génesis 3 dice que el pecado no solamente arruinó al hombre, sino que también arruinó la creación. Entonces, la creación como una persona está gimiendo. y está esperando, cuando dice aquí, aguardar, en la misma palabra que usa Pablo a Tito, aguardando la esperanza, bienaventurado, es decir, esperando con ansias. ¿Qué cosa? La manifestación gloriosa, la venida gloriosa de los hijos de Dios, versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia cuenta, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Este es un plan soberano de Dios, esto no fue circunstancial, eso es lo que está diciendo el versículo 20. Versículo 21, porque también la creación misma, nuevamente, será libertada de la esclavitud de corrupción, es decir, del pecado, a la libertad, como dice, gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Los dolores de parto no vienen fuerte inmediatamente, van aumentando en intensidad y en frecuencia. Y eso es lo que estamos viendo. Prepárese. Y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, miren lo que dice, esperando la adopción, miren qué interesante el lenguaje, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿a qué esperarlo? Quiero terminar preguntándonos esto, la redención de nuestro cuerpo, ¿acaso el Señor ya no nos redimió? Sí nos redimió, pero aún no nos ha redimido de la presencia del pecado. ¿Se da cuenta? La doctrina es armoniosa. No tiene nada que usted encajar y forzar, sino que es clara. Nosotros estamos esperando ahora que Él venga a buscar a los suyos. Él venga por los suyos, pero Él vendrá con los suyos en poder y gran gloria. Seguiremos este tema, hermanos, si el Señor no ha venido, el próximo domingo. El Señor bendiga su palabra.